Bueno, qué bueno que están aquí en cuerpo, alma y espíritu. Pues nosotros teníamos, ustedes saben que cada año en el verano, pues nuestro instituto bíblico recesa por 2 meses y entonces lo que hacemos es tener un tiempo de estudio de un tema de la palabra o de un libro corto, etcétera, etcétera. Y lo hacemos a título de una clase, ¿verdad? Como si fuera una clase, de modo interactivo, de modo que todos puedan participar y podamos aportar y podamos contribuir y podamos satisfacer inquietudes y observaciones. Bueno, pero miren, gracias a Dios que vamos a tener que hacerlo aquí porque no cabemos. Nos habíamos preparado para hacerlo en el salón multiuso, pero Dios en su gracia ha motivado los corazones, ¿verdad?, para que estemos aquí por encima de la capacidad del salón. Bueno, pues como ustedes saben, anunciamos el domingo que íbamos a tener en este mes de julio un estudio sobre la victoria sobre la tentación. Victoria sobre la tentación. Eso es lo que vamos a aprender en este mes de julio. En el mes de agosto, el pastor Nadal va a tratar otro tema en los 4 miércoles que tiene el mes de agosto. Así que vayan en su Biblia a Génesis capítulo número 3, porque nuestro estudio se va a desarrollar todo el tiempo, los 5 miércoles del mes lo vamos a desarrollar en Génesis capítulo 3, versículos 1 a 6. 1 a 6. Así que vamos a orar para encomendarnos a Dios a fin de que Él nos dirija en este estudio y permita que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Oramos. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, dándote gracias porque tú eres bueno para con nosotros y de manera especial porque nos has reunido aquí en esta noche y ha puesto en nuestro corazón ver este tema, Señor, porque en verdad nosotros como creyentes estamos interesados, muy interesados en alcanzar la victoria sobre la tentación, Señor, y necesitamos de ti para ello. Por eso hemos tomado tu palabra para buscar en ella tu enseñanza, tus principios, tus orientaciones, Señor, a fin de apropiarnos de ellas y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo está la humanidad. Ustedes saben cuál es el nivel de pecaminosidad que nosotros vemos impera en el mundo. Nosotros vemos cómo el mundo está lleno de anarquía. Está lleno de crímenes, inmoralidades, adulterios, drogas, borracheras, mentiras, robo, engaño, violaciones. Nuestro país hemos visto en los últimos meses cómo se han perpetrado secuestros y violaciones de jovencitas y han tenido un final muy penoso. Bueno, eso es causa del pecado. Sabemos cómo está la codicia. Sabemos de los asesinatos que constantemente ocurren, los asaltos, la guerra, todo tipo de mal, de pecado. Pero Siempre no fue así, hermanos. Al principio no fue así. Hubo una época que no conocemos el tiempo, no conocemos la duración de esa época. No la conocemos. La Biblia no nos permite determinar cuántos años o cuántos meses o cuántos días duró este tiempo. Pero hubo una época en que en el mundo era perfecto. Perfecto. En esa época no había un solo acto de violencia. No había un solo acto de maldad. La tierra era perfecta. El hombre no tenía pecado. Solo conocían la paz, la armonía, la satisfacción, la realización, el amor, el gozo, la paz. Predominaba toda la plenitud de la vida. Imperaba y reinaba la perfección, hermanos. Los capítulos 1 y 2 de Génesis narran cómo Dios creó, cómo Dios concluyó, cómo Dios había terminado de crear el universo, la tierra, su vegetación, todos los animales del campo, las aves que se mueven en el aire y los peces y criaturas que sobreviven en el agua. Y finalmente, cómo Dios creó al hombre como la corona de la creación. Y Dios también creó un huerto, el huerto del Edén, el lugar más perfecto que se puede imaginar para vivir el hombre. Todo era ideal. El hombre estaba en un lugar de ensueño en el huerto del Edén. El hombre no podía querer más. Adán y Eva vivían en un paraíso en la tierra. Las escrituras son claras. Al final de la creación, en Génesis 1:31, después que Dios creó todo, ¿qué fue lo que dijo? En Génesis 1:31, ¿qué fue lo que Dios dijo? Y vio Dios que todo lo que había creado era ¿qué? Era bueno. No solamente era bueno. ¿Qué dice el texto? En gran manera. Hay un calificativo. No es era bueno. No se queda ahí. Era más que buenísimo. ¿Cuál es el superlativo de bueno? No, señor. El óptimo, ¿qué es? ¿Qué es óptimo? Es lo máximo, el superlativo de bueno. Lo máximo. Bueno en gran manera. Así termina el capítulo 1. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué destruyó la perfección? ¿Qué ocasionó la destrucción del hombre? ¿Y qué trajo la anarquía en la tierra? ¿Qué corrompió el corazón del hombre? El capítulo 3 lo dice. El capítulo 3 es un contraste. Mire, nos presenta un contraste con el capítulo 1 y 2. Hay un giro drástico ahí a los sucesos de la creación, con un acto horroroso, que narra el capítulo 3 comenzando. Satanás entró en acción y tentó a la mujer, y la mujer cayó. La mujer fue inducida al pecado. Vamos a leer a Génesis 3:1-6. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, hermanos. Este capítulo 3 revela los primeros pasos del hombre, y la mujer al pecado. Esta es la primera tentación. Es el primer pecado que se comete, la caída del hombre de la perfección. Y si nosotros observamos el texto contiene 5 pasos que vamos a estudiar cada miércoles del mes de julio. Si analizamos ese texto de 6 versículos, hay 5 pasos ahí, perfectamente identificables, y así se van a llamar las meditaciones que vamos a hacer en cada miércoles. Mire, el primer paso a la tentación fue un pensamiento, el segundo paso fue dirigirse al pecado. El tercer paso fue permitir o creer la distorsión de la palabra de Dios. Creer a alguien que está distorsionando la palabra de Dios. Dudar de la palabra de Dios. Y el cuarto paso fue caer ante los deseos de la carne. No controlar los deseos de la carne. Y el quinto paso fue no considerar contra quién es que se comete el pecado. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué implica el pecado? ¿Cómo nos coloca el pecado frente a Dios? Esos son justamente los 5 pasos del pecado, de la tentación y el pecado, que vamos a estudiar durante este mes de julio. De modo que vamos a entrar en el primer paso. La forma número 1 para nosotros no caer en la tentación, alcanzar victoria en la tentación, ¿saben cuál es? Controlar nuestros pensamientos. Muy bien, Dios creó el huerto del Edén y allí puso al hombre y a la mujer. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que apareció Satanás y los tentó, no sabemos. No sabemos cuántos días o meses o semanas vivió Adán y Eva allí en su luna de miel. Oiga, la luna de miel, ¿dónde celebraron la luna de miel Adán y Eva? En el huerto del Edén, celebraron su luna de miel, ¿verdad? Entonces, hermanos, se supone que Dios les construyó una choza, ¿verdad que sí? ¿O le hizo una casa de concreto? ¿En qué vivían entonces? ¿En un qué? ¿Dormían a la intemperie? ¿Pero dormían a la intemperie? ¿Usted entiende que dormían a la intemperie? Viendo las estrellas. ¿O Dios le hizo una choza? No le hizo una choza. No era necesario. Pero ellos dormían en algún lugar específico. Ellos dormían en un lugar específico. Quizás en hoja de plátano. O en yaguas. ¿Ustedes conocen la yagua? Ellos tenían un lugar específico para vivir. No sabemos si era una choza, si era una grama bien esponjosa. No sabemos, pero en algún lugar ellos dormían fijamente allí y esa era su casa y tenían sus piedras para sentarse, ¿verdad que sí? Cada uno. Y otra piedra que les servía de comedor. Vamos a tener imaginación, hermanos. Bueno, pero lo que yo quiero llevar a ustedes es, hermanos, oigan, ¿dónde se produjo la tentación de Satanás? ¿Dónde se produjo la tentación de Satanás? Observe el texto. La serpiente fue a la choza de Adán y Eva a tentarlo. Fue a la choza a tentarlo. Fue en el mismo huerto. Pero ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaba el árbol? Eso. ¿Dónde estaba el árbol? Si usted mira a Génesis 2, donde en el versículo donde Dios creó el huerto y le dijo que iban a vivir allí y que de todo podían comer. Mírelo aquí, capítulo 2 y versículo donde Dios le dio la prohibición. Ayúdenme ahí. 2:15, gracias, hermano. Observen esto. Observen esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oiga, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observe esos dos versículos, el 16 específicamente, el 16. Le dijo Dios ahí, ¿en qué lugar del huerto estaba el árbol? Ahí no lo dice que está en el centro. En el 16, dice que está en el centro. En el 16 estoy hablando. En el 16, donde Dios está hablando con ellos dos. Donde Dios está dando la prohibición. Dice Dios, ¿en qué lugar del huerto está el árbol ahí? ¿Sí o no? No. Dios no lo dice. Dios dice, del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, que está en el huerto, no comerás. El huerto, señores, lo más seguro que era 8 o 10 tareas de tierra. ¿Sabes lo que es una tarea de tierra? 626 metros. 10 tareas son 6,000 y pico de metros. ¿Por qué? Era una finquita, era una finca. Porque allí había todo tipo de frutales. No era un solarcito de 125 metros. era una finca. Corrían ríos allí. Había un río que se dividía, dice, en varias partes. Por tanto, era una finca. Era un huerto, era un terreno grande donde cupieran todas las cosas. Sin embargo, cuando Eva responde a la serpiente, mire el capítulo 3 ahora, y versículo número 3, dice Eva a la serpiente, oiga, vamos a leer el 2. Y la mujer respondió a la serpiente esto, oiga, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Quién le dijo a Eva que el árbol estaba en el medio del huerto, en el medio de la finca? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? No, señor, Dios no se lo dijo. Dios no se lo dijo. ¿Saben qué pasó? ¿Quién lo averiguó? Ella. Ella lo averiguó. Ella lo averiguó. ¿Saben por qué ella lo averiguó? Porque a nosotros nos encanta conocer lo que nos prohíben. ¿Oyó? Nos encanta conocer lo que nos prohíben. Nos encanta probar lo que nos prohíben. Para que no me cuenten. Yo quiero saber. Yo quiero tener la experiencia. Yo quiero tener la realización de hacerlo por mi propio, por mí mismo. Y entonces, ¿qué hizo Eva para recibir la tentación? ¿Qué hizo Eva? ¿Dónde fue que se produjo la tentación? ¿En la choza de Eva o en el árbol? ¿Dónde estaba Eva cuando la tentaron? Eva estaba frente al árbol. ¿O al lado del árbol? Estaba ahí en el árbol. Mire el texto de Génesis 1, 3, 1 a 6. Ah, bueno. O quizás estaba encaramada en el árbol. Si ella le gustaba marotear, como el hermano Rubén. Dios no le dijo que no la tocaran. Dios no le prohibió que lo tocaran. Dios le dijo, no comeréis. Eva dijo que no lo tocaréis. Eva dijo eso. Eva agregó eso. Ese no fue el mandato de Dios original. Pero lo que yo quiero que ustedes analicen es, ¿dónde se produjo la tentación? Se produjo al lado del árbol, frente al árbol. ¿Y por qué vino Eva desde su casa, desde su choza? Que Dios le hizo una choza cerca del río, lo más seguro, para que tuvieran fresco ahí y pudieran bañarse rápido. Y el ruido, el sonido de la corriente del agua, mire, que es sumamente agradable. Eva se trasladó desde su choza al centro de la finca del huerto, a donde estaba el árbol. ¿Ok? Y estaba allí. Entonces, miren, hermanos, vamos a constituirnos nosotros en espectadores. Vamos a tener imaginación. Trasladémonos al lugar de los hechos, al escenario. Pongámonos allá. ¿Cómo Eva sabía ya dónde estaba el árbol para decirle a Satanás? No. Dijo Dios que del árbol que está en el centro del huerto, ella se aprendió el camino. Ella aprendió donde estaba el árbol. ¿Usted vio? ¿Qué indica eso, señores? Que ella lo visitó varias veces. ¿Por qué ella lo visitó varias veces? ¿Cómo ella se aprendió? Un huerto, un bosque. Estamos en un bosque. 10 tareas de tierra llena de árboles. Entonces, señores, Eva pensaba, ella pensaba en ese fruto. Eso fue lo primero que le llegó a su mente. Eso fue lo primero que llegó a la mente de Eva. Y ese es el primer paso a la tentación. El pensamiento. Nos llega un pensamiento de algo, sobre alguien, de alguna cosa que nosotros queremos. Queremos conocer, queremos probar, queremos visitar, queremos investigar. ¿De qué se trata? ¿De qué color es ese fruto? ¿A qué sabrá ese fruto? El pensamiento. La tentación comienza con un pensamiento. Y la victoria a la tentación, la primera victoria es saber controlar los pensamientos. De modo que esta noche nosotros nos vamos a llevar con nosotros esa necesidad de que nosotros aprendamos y nos ejercitemos en controlar nuestros pensamientos pecaminosos. Porque lo que Eva experimentó en relación al árbol, al fruto del árbol prohibido, era un pensamiento pecaminoso. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Estaba prohibido. Y ella pensaba en ese bendito fruto. Así que necesitamos aprender a manejar bien nuestros pensamientos. La primera palabra, vaya Génesis 3, la primera palabra de Satanás, ¿cuál fue? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así fue como introdujo Satanás la conversación. Eso significa que tanto Satanás como Eva estaban al lado del árbol. Porque los versículos siguientes dicen, oh, y entonces Eva, después, ¿qué es el fruto? Entonces, wow, sí, pero yo no me había fijado. De modo que significa que Eva estaba ahí en el árbol y había tenido pensamientos acerca de ese fruto, de ese árbol. Y ella, el pensamiento que le llegó, hermanos, y entienda, nos van a llegar pensamientos a nosotros también, pensamientos pecaminosos. Pero ¿qué hizo ella? Ella se puso a meditar en ese pensamiento, se puso a analizar ese pensamiento, se puso a escudriñar ese pensamiento. Ella se puso a imaginarse cosas acerca del bendito fruto del árbol prohibido. ¿Cómo qué? Ella se puso a pensar, pero probablemente Dios no es honesto. Dios está siendo injusto. Pero Dios nos está privando de comer de un fruto, de un árbol que debe ser precioso, sabroso. Nosotros merecemos comer de ese fruto también. ¿Por qué Dios lo prohíbe? Eso se llama darle vuelta al pensamiento. Entonces, con relación a nuestros pensamientos, hermanos, nosotros indiscutiblemente que vamos a tener pensamientos pecaminosos. Claro que sí. Nosotros somos personas con impulsos, emociones, sentimientos, deseos. Nos van a llegar los pensamientos, como le llegaron a Eva. ¿Pero qué es lo que tenemos que evitar? ¿Dónde controlamos el pensamiento? ¿Qué tenemos que hacer con el pensamiento pecaminoso que nos llega? Manejarlo adecuadamente. ¿Para evitar qué? Dígame, ¿qué es lo que tenemos que evitar? ¿Que el pensamiento qué? Se anide en el corazón. ¿Usted ve? Que el pensamiento se asiente y se ponga en el corazón como una obsesión. Que el pensamiento se apodere de mí y me cree el deseo de llevar a cabo la acción. Entonces, como les dije, en nuestro diario vivir, en este mundo pecaminoso y con una naturaleza caída que tenemos, hermanos, no podremos evitar que nos llegue el pensamiento a la mente. Ahora bien, no siempre podremos evitar que nos tienten, pero sí podemos. ¿Qué podemos hacer cuando nos tientan? ¿Qué podemos hacer? Huir de la tentación. Eso sí podemos hacerlo. Hay un árbol en su casa, en el patio, o al frente, o al lado. Hay un árbol. ¿Quién no tiene un árbol? Todos tenemos un árbol. Usted puede evitar que los pájaros se asienten allí, en ese árbol. Usted puede evitarlo. Hasta de noche ellos se asienten y usted está durmiendo. Pero usted sí puede evitar algo. Que hagan nidos. Mire, nosotros vivimos tumbando nidos de la ventana. En la ventana de nosotros, ahí, debajo de un toldo, hacen nidos y no podemos abrir la ventana. Sí podemos evitar que el pensamiento pecaminoso que nos llegó a la mente, que nos pasa a usted, hasta usted cambiando canales, le sale una cosa ahí desagradable. Usted no puede evitar que llegue el pensamiento, pero sí evitar que usted ahora comience a elujubrar sobre el pensamiento. Y usted anidarlo en su corazón y comenzar a anhelar, ejecutar el pensamiento. Usted no puede evitar que lo atractivo nos pase por delante. Pero sí podemos evitar nosotros seguir con la mirada lo atractivo y pecaminoso que nos pasó por delante. No podemos evitar a veces una primera mirada. Usted está mirando televisión y le salió un canal ahí, pa, con una situación o cena. Usted no pudo evitar mirarlo porque usted está cambiando de televisión. Ahora, usted sí puede evitar quedarse en ese canal y comenzar ¿a qué? A disfrutar de la obscenidad que está allí en ese canal. Y así sucesivamente. No siempre podemos evitar que los pensamientos crucen nuestra mente, pero sí podemos evitar que permanezcan en la mente. Necesitamos nosotros aprender a rechazar el pensamiento pecaminoso. Hay manera de rechazar el pensamiento pecaminoso y Dios lo sabe. Y Dios nos dice lo que tenemos que hacer con el pensamiento pecaminoso que nos llegó a la mente. Hay dos textos donde Dios dice lo que tenemos que hacer con ese pensamiento. ¿Cuáles son esos textos? Mire, 2 Corintios 10:5. Oiga lo que dice Dios aquí, lo que nos recomienda. Dice el texto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pensamiento pecaminoso desde que me llegó a la mente, en lugar de yo darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y mirarlo desde otro ángulo y mirar otro punto de vista y mirar, ¿es difícil o es fácil? Yo creo que de eso es fácil. Yo creo, en lugar de hacer eso, usted lo lleva, usted le dice, pon las dos manos atrás al pensamiento, y usted le pone una esposa, un grillete, y lo lleva, ¿qué? Cautivo a la cruz de Cristo. Usted se pone a pensar lo que Cristo sufrió en la cruz por usted. Usted se pone a pensar por qué razón murió Cristo allí en la cruz. Usted se pone a pensar cuáles son los beneficios de la cruz de Cristo para usted. Eso significa llevar el pensamiento cautivo a Cristo, a la obra de Cristo, a lo que Cristo hizo por ti, a la bondad que tuvo Dios para contigo, a la gracia que tuvo Dios para contigo, a la misericordia que tuvo Dios para contigo, salvándote a través de la obra de la cruz. Así que ya sabemos lo que Dios dice, pero hay otro texto que Dios utiliza para esto. Filipenses 4, 4:13 o 4:18. 13. Filipenses 4:13. Allí Dios nos recomienda en qué debemos pensar. Me llegó el pensamiento pecaminoso. Pero, ¿cómo yo me deshago de este pensamiento pecaminoso? ¿Por quién? ¿Por qué tipo de pensamiento yo debo reemplazarlo? El texto dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa, en esto pensa. ¿Te ves? ¿En qué Dios quiere que pensemos? Lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es la voluntad de Dios. En eso pensemos. Reemplacemos el pensamiento pecaminoso por ese tipo de pensamiento. Pero Eva analizó el pensamiento provocativo sobre el fruto del árbol prohibido. Ella permitió que el pensamiento provocativo se estancara en su mente y se estableciera en su corazón. Y es tanto que ella salió a buscar el árbol en el huerto. Salió a buscar el árbol. Ella no sabía dónde estaba al principio. Salió a buscarlo. Ay, ¿será este? No, este no es. ¿Será este? Hasta que encontró el árbol y lo identificó. Y ella iba allí y se sentaba en una piedra al lado del árbol. Ay, Dios, ¿pero y por qué tú nos prohíbes comer de esto? A lamentarse. Entonces, hermanos, fíjense cómo precisamente Satanás aprovechó ese pensamiento pecaminoso en su mente y vino y le dijo: psst, psst, hey tú, con que Dios ha dicho que no coma de todo árbol del huerto. Entonces Dios vino Satanás allí y le afianzó la duda, le afianzó el pensamiento y la llevó más allá de donde ella estaba. De modo, hermanos, que es necesario que nosotros esta noche nos vayamos de aquí con estas aplicaciones personales. Oiga bien. A Eva le llegó el pensamiento provocativo con relación al árbol. Ella consideró el pensamiento, analizó el pensamiento, meditó en el pensamiento, le dio vuelta al pensamiento y dejó que el pensamiento se asentara en su corazón, y el pensamiento en su corazón la llevó a la acción. La llevó a la acción. Ella se dirigió al árbol. Ella lo buscó hasta que lo encontró. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pensamiento pecaminoso que llega a la mente? Llevarlo cautivo a Cristo, a la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, otra cosa, analicémonos. Mire, cuando nosotros perseguimos el pecado viene a nuestro encuentro, señores. Cuando nosotros perseguimos el pecado, ¿sabe qué hace? Uf, no se encuentra. No, lo encontramos. El pecado se deja encontrar de nosotros. ¿Por qué? Porque para cometer un pecado hay que planificarlo. Y lo que sigue después que el pensamiento se estacionó ahí en el corazón es que surge el deseo de llevarlo a cabo. Y los pasos hacia ejecutarlo. ¿Usted no se acuerda de Santiago? ¿Cuál es el texto de Santiago que narra el proceso del pecado? ¿Santiago qué? No, vamos a buscarlo entonces, porque si ustedes no se saben ese texto, Santiago, ¿cuánto? 14. ¿Dónde es, hermano? 1:14. El proceso del pecado. Aquí lo estoy buscando. Observe el proceso del pecado. Dice Santiago 1:14. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Llegó el pensamiento. Fui atraído y seducido. Ahora, mire lo que sigue diciendo el texto. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, después que le he dado vuelta, y el pensamiento se asentó en mi corazón y me despertó el deseo, ¿qué es lo que falta? Oh, dice el texto, ahora, muy fácil, mire lo que falta. Y dice el texto, entonces da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces lo que yo quiero es que nosotros nos analicemos ahora y nos preguntemos, ¿con qué frecuencia, hermano, tú, retienes en tu mente un corazón pecaminoso? Y permite que ese pensamiento haga nido en tu mente. Y quizás que baje a tu corazón y se asiente allí. Y tú piensas y te acuestas pensando en eso. Y te levantas pensando en eso. ¿Con qué frecuencia? Si lo hacemos con frecuencia es porque no estamos llevando el pensamiento cautivo a Cristo y diciéndole al Señor: Señor, no me deje pensar en eso, quítame ese pensamiento. Pero hay otra cosa en la que yo quiero que nosotros nos analicemos. ¿Tienes una estrategia para sacar de tu mente los pensamientos pecaminosos? ¿Tienes una estrategia? Hay que tener una estrategia. Hay que tener, mire qué, mire, mire. Versículos claves. Versículos claves. Para cuando te llegue el pensamiento, tú entonces reemplaza ese pensamiento con un texto bíblico y te pongas a pensar en el significado de ese texto bíblico y lo que Dios quiere que tú hagas y lo que Dios quiere que tú evites y las promesas que tiene Dios para ti y la esperanza que Dios te ofrece. Eso se llama tener una estrategia. Una estrategia, otra estrategia. Compártelo con tu pareja. Dile: mi amor, ven, ora conmigo, porque tengo un pensamiento malo. Me llegó un pensamiento malo, ven, oremos. Oremos juntos. Eso se llama buscar ayuda. Eso se llama apartarse, ayuda, buscar quien te ayude a apartar el pensamiento de tu corazón. Entonces, pidamos a Dios, hermano. Vamos a terminar esta meditación ya, pidiendo a Dios que nos libre de pensamientos pecaminosos, que nos ayude a identificarlos cuando llegan a nuestra mente, que nos ayuden a no permitir que ellos se asienten en mi corazón y ellos me arrastren al pecado. Por eso tenemos, mire, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que constantemente pedir a Dios que nos libre, que nos examine, que me revele. Por eso, Salmo 139, 23. ¿Cómo dice? Ustedes se lo saben, ese corito. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Señor, te damos gracias porque en esta noche hemos podido analizar el primer paso de la tentación y el pecado. Señor, que se constituye en la manera, en la primera forma de nosotros tener victoria sobre la tentación. Ayúdanos, Padre, con este tema, porque estamos rodeados de tentación, Señor. Por donde quiera está la tentación, nos asedia la tentación. Ayúdanos a saber manejarla, Señor, porque no queremos pecar contra ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, con esta meditación, nosotros estamos despedidos. El próximo miércoles tenemos nuestro segundo paso de la tentación. Dios le guarde.